Herrera en COPE.
Estar informado.
Una supuesta llamada de una compañía telefónica, un falso mail de la Guardia Civil, un SMS con un enlace a nombre de un banco. Seguramente habrá visto, o se habrá visto usted alguno de esos supuestos y habrá sospechado que eso podría ser una estafa. Bueno, pues hace bien. Otras veces puede no estar detectándolo porque las técnicas de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas y son constantes. Las estafas informáticas representan la mayoría de delitos informáticos, con un incremento del 455% en los últimos 5 años. La situación no parece que vaya a mejorar. El inspector jefe Diego Alejandro es además jefe de la sección de comercio electrónico de la Policía Nacional y lidia con estos delitos diariamente. ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Pues, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, de estar aquí y aportar lo que podamos.
Bueno, ¿este es un negocio tan redondo como dicen?
Bueno, pues realmente sí. De hecho, el incremento, sobre todo a raíz de la pandemia, así nos lo confirma, porque hemos visto cómo muchos delincuentes que no podían estar en la calle se han adaptado hacia las técnicas de estafar a través de las redes.
Estos ciberdelitos, la verdad es que cada vez son más sofisticados. Al principio encontrabas que todo era una cutre imitación de la página de un banco, pero ahora me imagino que irán bordándolo cada vez más.
Evidentemente, y aquí el ingenio de los delincuentes es lo que más prima a la hora de conseguir su objetivo final. Y hay que tener en cuenta que las organizaciones criminales cada vez más funcionan como si fueran empresas, y precisamente la materia prima para producir un producto son nuestros datos, y esos datos los convierten en unos beneficios económicos bastante sustanciales. Y hay que tener en cuenta además que 1 de cada 5 delitos actualmente son delitos informáticos.
Claro, ¿buscan más datos que dinero?
Es que buscan las dos cosas. Al final, muchas veces tienen nuestros datos precisamente o bien para venderlos, que ya obtendrían dinero, o directamente para conseguir la estafa. Y es más, vemos cada vez más una retroalimentación en este tipo de delitos, donde los datos que adquieren para una estafa son utilizados para cometer la siguiente.
Está generalizada la idea de que este tipo de estafadores te roban 100, bueno, 100, 200 euros, y que tras poner una denuncia te los puede devolver el banco. ¿Me equivoco?
Sí, evidentemente. Además hay que tener en cuenta que todo el delito informático, además con la última reforma del Código Penal, así se recoge que el delito informático, la estafa informática, ya es un delito grave de por sí. No hay esa diferenciación de cantidad. Pero evidentemente siempre tenemos que tener en cuenta que en este tipo de delitos el eslabón más débil es la víctima, a la que tampoco hay que poner el foco. El foco hay que ponérselo en que si detecta cualquier tipo de anomalía en su cuenta bancaria o que ha podido ser objeto de esta estafa, nosotros le animamos a que denuncie, porque cuanto más datos tengamos, así podremos atacar de mejor forma a este tipo de delitos y a este tipo de organizaciones.
Claro, porque más allá de la estafa del dinero, luego está lo que hacen con los datos nuestros. Hay casos en los que los criminales, me decía, venden nuestros datos en la dark web a una organización que usa, por ejemplo, una cuenta corriente a la que destinar dinero negro de droga para lavarlo. ¿Eso es real?
Sí, sí. Nos encontramos con multitud de ocasiones en las que, por ejemplo, un alquiler vacacional donde nosotros vemos una vivienda que queremos alquilar para el verano, aportamos todo, o sea, remitimos nuestro documento nacional de identidad, la declaración de la renta, una nómina, y todo eso es utilizado por los delincuentes primero, pues por ejemplo, para abrirte una cuenta a través de la cual van a transferir fondos de otras estafas a posteriori. Y luego hemos encontrado ocasiones en las que esa la declaración de la renta que nosotros le enviamos, esa casilla la utilizan para presentarnos la declaración si es positiva y llevarse también ese beneficio. Luego falsificar las facturas, las nóminas, etcétera, para que tenga una continuidad en su actividad delictiva. Y esto es lo preocupante, porque muchas veces nos vemos en la situación de que cuando detectamos que los fondos van a una cuenta bancaria determinada o, por ejemplo, que viene del extranjero una cuenta, el titular de la cuenta es una persona que ha sido suplantada en su identidad y se le pueden acarrear problemas a nivel policial, a nivel judicial, si no hacemos unas investigaciones de tipo quirúrgico en la que podamos determinar si esa persona está integrada o no en la organización, con lo cual luego le pueden sobrevenir a la persona ciertas molestias a nivel judicial.
Claro. Luego también hay quienes plagian, por ejemplo, alguna web donde compramos habitualmente. ese que yo compro, yo que sé, en el Corte Inglés, plagian esa web y es difícil darse cuenta.
Bueno, es que los delincuentes, además, va también por campañas, es decir, cuando llegan Navidades, cuando llega el Black Friday, pues los delincuentes lo que hacen es abrir dominios web de venta de productos. Y muchas veces, efectivamente, suplanta la identidad corporativa de las empresas, incluso de empresas que no tienen páginas web. Pero lo peor de todo es que encima contratan los certificados, que nos hace a nosotros ver que esa página es segura, pero además pagan a los motores de búsqueda para posicionar esas páginas por encima incluso de las que suplantan. Y no es la primera vez que en las aplicaciones de venta de este tipo de productos o de este tipo de software hemos visto cómo la original estaba por debajo de la suplantada.
Oh, tremendo. Y falsos servicios técnicos, ¿no? O falsos antivirus.
Sí, se anuncian a través de la web o a través de mensajes de spam, de correo electrónico, incluso por SMS, o incluso directamente te llaman y te dicen que tienes un problema, han detectado un problema de seguridad en el sistema operativo y que necesitan acceder a tu ordenador. Tú le estás dando acceso a través de diversos programas de control remoto, ellos acceden a tu ordenador, simulan hacer la reparación, te piden que entres en tu banca online, aprovechan a veces para instalarte un software malicioso con el cual van a tener todo, van a monitorizar toda tu actividad o incluso van a acceder a tus credenciales para luego posteriormente vaciarte la cuenta.
Madre. ¿Cuántas estafas diferentes persigue usted un solo día, Diego?
No le puedo decir, pero es cierto que cada vez más. O sea, ahí hemos detectado, como bien decías, un incremento bastante importante y sobre todo a raíz de la pandemia, cuando hemos visto que los delincuentes lo que han conseguido es una mayor efectividad. Han lanzado muchas más campañas de phishing o de smishing, por ejemplo, que son los envíos de correos electrónicos para intentar obtener nuestros datos o para que nos descarguemos un programa con el que ellos puedan tomar el control del equipo o acceder simplemente a los datos que tenemos. Y claro, por ejemplo, te puedo hablar de un dato que nos pareció bastante curioso durante la pandemia. En el primer mes detectamos la creación de más de 130.000 dominios relacionados con el COVID y muchos de ellos eran fraudulentos.
Yo me imagino, bueno, habrá de todo, pero ¿predominan más los hackers solitarios o grandes organizaciones?
Pues nos encontramos de todo, por desgracia, porque es evidente que una persona con altos conocimientos técnicos es capaz de realizar todas las actividades, es decir, lanzar los ganchos, ¿no?, para que nosotros piquemos, y luego puede conseguir transferir los fondos a cuentas bancarias, incluso convertirlo en criptoactivos y luego acceder a ellos a través de la red. Evidentemente que esto es así, pero muchas veces las organizaciones necesitan de cierta infraestructura y, como he dicho, muchas veces funcionan como si fueran auténticas empresas, donde los datos son su materia prima, pero necesitan esa estructura organizativa mediante utilización de otras personas o simplemente los datos para abrir esas cuentas, etcétera, o para hacer compras, para luego las ventas, etcétera. O sea, nos encontramos un poco de todo y hay que ir día a día y caso a caso concreto para determinar si estamos ante una persona única que realiza todas las actividades o tiene muchas personas incluso empleadas para realizar todo este tipo de actividades.
Claro, dar caza a esta gente supongo que tendrá varias complicaciones. Una de ellas es que todo es muy efímero, ¿no? Cuando quieren ustedes llegar al delincuente, lo más probable es que se haya fumado.
Lo fundamental es que Internet no tiene gobierno. O sea, Internet no hay fronteras. En Internet se puede mover todo el mundo libremente y muchas veces tenemos unas restricciones a nivel legislativo que impiden llegar más allá. Es decir, la cooperación internacional se torna fundamental en todo este tipo de investigaciones, porque aunque sepamos que los delincuentes están en España, al final utilizan VPNs o utilizan sistemas de anonimización o utilizan aquellos sistemas de deslocalización de las IPs que estamos nosotros investigando, a través de las cuales sabemos que se están conectando, con lo cual la cooperación a nivel policial y judicial es fundamental muchas veces para poder atraparlos. Por eso, a pesar de que muchas veces es complicado y tal, cuando se llega a detectar o a identificar a estas personas y sobre todo se llega a localizarlas, tenemos la dificultad de saber si llegamos a un equipo a través de una IP, por ejemplo, saber si ese equipo es utilizado por una determinada persona. Porque ya ha habido casos en los que, además, los delincuentes han conseguido snifar de la wifi de personas normales y corrientes para acceder a este tipo de servicios y conseguir estafar a través de esos medios.
La pregunta del millón, ¿cómo protegerse? ¿Qué nos debe hacer sospechar?
Bueno, sobre todo es utilizar el sentido común. Es decir, aquellas ofertas, por ejemplo, que veamos en plataformas que sean demasiado atrayentes, pues no hay que tomárselas en serio. Y luego, sobre todo, rastrear las redes. A través de los foros tenemos páginas como puede ser en OCU, como puede ser en el INCIBE, donde nos van a decir si una determinada plataforma web es fraudulenta o ha habido estafas, etcétera. Vamos a mirar también en los dominios, por ejemplo, si tiene el candado. Si, aunque tenga el candado, por ejemplo, podemos consultar ese certificado cuándo se creó. Si es muy reciente y sobre todo muy dirigido hacia determinadas campañas, como puede ser la de Navidad o el Black Friday, etcétera, si son muy recientes, también un poco mosquearnos. Sobre todo, mirar el medio de pago, que nos permita realizar el pago seguro, es decir, con la doble autenticación de las tarjetas. Y luego también, pues evidentemente, pues rastrear en los foros si hay denuncias sobre esa plataforma. Además, en nuestra página web tenemos un enlace directo con los delitos informáticos donde se nos pueden contactar, aunque no nos sirva de denuncia, pero se puede contactar para hacernos cualquier tipo de consulta que nosotros atenderemos gustosamente.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Usted se la han colado alguna vez?
Pues no. Pero bueno, antes es cierto que me dedicaba a fraude con tarjetas y los cajeros, la verdad, que tomaba en exceso precauciones. Casi iba no con un destornillador, pero sí que iba, por ejemplo, a ver si habían instalado algún tipo de dispositivo. Evidentemente, nos la pueden colar a cualquiera. O sea, eso no. Porque además cada vez son más sofisticados y lo que he dicho, el ingenio de los delincuentes cada vez es mayor. Y además hay que tener en cuenta que ellos se dedican a eso. Es su trabajo. El mío es perseguirle y el suyo es intentar estafar a la gente.
Ustedes, los que persiguen a los estafadores, saben cosas que nosotros todavía no sabemos. ¿Cuál va a ser el próximo fraude estrella?
Bueno, no es el próximo, es que está ya. Hay que tener en cuenta que antes siempre accedíamos a nuestro correo, siempre accedíamos a través de Internet, a través de los equipos, de los dispositivos de un ordenador de mesa, y ahora lo estamos haciendo a través de los smartphones, de los smartwatch, etcétera. O sea, ese es el siguiente paso. Los delincuentes se van a especializar en atacar a nuestros dispositivos, a los que utilizamos mayormente. Y van a utilizar más o menos las mismas técnicas, pero sofisticadas. Me comentaban hace poco, por ejemplo, con uno de los delitos que llevamos ahí en mi sección, que es el Love Scam, aquel famoso del militar afgano que se enamora de una persona que está en España. Bueno, pues ahora con el auge de las series turcas, pues estamos empezando a detectar que son personas que supuestamente están en Turquía y se dedican, y son actores, y están muy solos, se dedican a intentar contactar con personas para conseguir dinero.
De todos a los que persiguen, ¿quién o quiénes son los más buscados a fecha de hoy?
Bueno, buscamos a todos los que podemos tirar de un hilo. Todas las investigaciones, que nosotros tratamos las investigaciones en tres aspectos. Es una investigación física, la tradicional, la que siempre se hacía, que es localizar al individuo. Luego está la económica, es decir, vamos a seguir el rastro del dinero en función de por dónde va, hacia dónde se dirige. Y luego la tecnológica, ¿no?, que es la más complicada, lo que he comentado. Muchas veces llegamos al equipo y hay que saber quién está detrás de él. Entonces, claro, muchas veces llegamos a saber dónde puede estar una persona por la ubicación, pero no conocemos ningún dato. Y luego muchas veces que están en el extranjero, que están en sitios además poco colaboradores, como pueden ser algunos países del este o incluso en países asiáticos. Con lo cual, la cooperación internacional, vuelvo a decir, es fundamental.
Y ya por último, dark web, deep web, phishing, smishing, vishing, ¿qué nos pasa en la boquita?
Pues nada, es una adaptación a lo que nos pasa muchas veces, pues que nosotros colaboramos además de forma muy activa en las instituciones a nivel internacional, como puede ser Europol e Interpol, y se acuñan esas modalidades delictivas así. Entonces, bueno, las hacemos un poco por coordinarnos y sobre todo porque la cooperación internacional es fundamental.
Es el inspector, que además debe tener trabajo para dar y regalar, inspector jefe Diego Alejandro, jefe de la sección de comercio electrónico de la Policía Nacional. Diego, gracias por estos minutos, ha sido un placer, un fuerte abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera Incope.
Estar informado.